Y en ese orden de ideas, siendo las 12:21 de la mañana y dentro de las 2 horas de las cuales te ordenó, de las cuales pues tiene derecho el despacho a ordenar el receso, ha realizado la deliberación del caso con el fin de emitir la sentencia respectiva. Ese orden de ideas procede la delegatura de la función jurisdiccional de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues a indicar que uno de los presupuestos procesales escondidos en materias para proferir el fallo de mérito procederá a la delegatura para funciones jurisdiccionales de Superintendencia Financiera bajo la perspectiva de protección al consumidor a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor Javier Velasco Vélez y Banco Falabella, en el que solicita que se ordene a Banco Falabella dar cumplimiento inmediato del oficio del Departamento del Valle del Cauca y abonar a su cuenta terminal número 2-2267 los 611 mil pesos que, me embargo, sin problema alguno el 18 de enero de 2023, pero que ahora se rehúsa a devolver, está ahora trabajando la plata de su cliente y ganando intereses, como se dice, una camándula ajena, con camándula ajena. Solicitudes frente a las cuales se opuso la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito, las cuales se tituló cumplimiento normativo del Banco Falabella respecto del procedimiento del colocó activo. En el presente caso, el demandante señaló en su escrito introductorio que 18 de enero de 2023, de conformidad con documento de Banco Falabella, que adjunto, se practicó, perdón, se me practicó embargo de mi cuenta de ahorro terminal número 2267 por valor de 611 mil pesos, por orden del Departamento del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, desde abril de 2023. El Departamento del Valle del Cauca levanta la orden de embargos mediante oficio que adjunto en Santiago de Cali. Y el 25 de abril de 2023, mediante derecho de petición, se radica el número 12, terminal número 5978, del oficio del Departamento del Valle del Cauca en el Banco Falabella, por el cual se ordena el desembargo de la cuenta terminada número 2267. Las cosas se hacen, deshacen, como se hace. Se anexa constancia de la radicación en Santiago de Cali el 2 de junio de 2023. Remito carta a la señora Giovanna Galvis, asesora del Banco Falabella, de Jardín Plaza, segundo piso de la ciudad de Cali, siguiendo una respuesta respetuosa al derecho de petición presentado el 25 de abril de 2023, o sea, formulado hace 45 días, documento que se adjunto, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, el 14 de junio de 2023, viendo que han pasado 56 días sin que el banco me haya contestado el derecho de petición que hice el 10 de abril de 2023. Le informo al gerente del Banco de Falabella, segundo piso, Centro Comercial Jardín Plaza de Santiago de Cali, que de no contestar nada al respecto se me vería obligado a poner en conocimiento de este tipo al señor Rodrigo Andrés Sabugal Armijo, gerente general del Banco Falabella de Banco DC, y a la acción de protección al consumidor de la Ley 1480 de 2011 y del artículo 24 de la Ley 154, 1564 de 2012. Abogado Francisco Velasco indica o agrega adicionalmente que hoy dice así: hoy es domingo 23 de julio de 2023, viendo que no recibió respuesta del gerente de oficina de Banco Falabella, segundo piso, Centro Comercial Jardín Plaza, Santiago de Cali, a quien le dio él lo mismo que informara que lo iba a denunciar ante su jefe, al señor Sabugal Armijo, gerente general de Banco Falabella, y a la Defensoría del Consumidor Financiero, por incompetente y negligente en el desempeño de sus funciones gerenciales y debido respeto a su cliente, a quien ni siquiera le dio una explicación ni dirigió una carta al respecto. He decidido no dar más vueltas y demandar. Frente al pues, encuentra el despacho, pues que tengo su único sobre el cual recae la presente discusión, que irá en torno a un contrato de cuenta de ahorro, de conformidad al artículo 1398, el contrato de cuenta de ahorro de depósitos, un contrato mediante el cual una parte se obliga con la otra a resguardar los depósitos que realiza su cliente con el fin de entregarlos bajo la orden que indique el depositante. En ese orden de ideas, el negocio jurídico así suscrito se marca pues en los marcados del escenario de la declara expresa de protección constitucional, el del derecho al consumidor previstos por el artículo 78 de la Carta y el ejercicio de la actividad financiera de vivienda y interés público que lo establece artículo 335. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia profesional en un poder negocial, ubicación en el contrato, etc. Así las cosas, el artículo 3 de la Ley 1328, ubicada dentro del título primero del régimen de protección del consumidor financiero, establece que el principio orientador que rige las relaciones de los consumidores financieros, las entidades vigiladas, entre otros, el de la diligencia. Así, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la diligencia en el ofrecimiento en sus productos o en la prestación de sus servicios a sus consumidores, a fin de que estos se reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establecen con Aquellas, sí, en general, en el desenvolvimiento normal de las operaciones. Así las cosas, es el ejercicio de la actividad bancaria quien lleva implícita que la entidad financiera cumpla con los deberes especiales que le son exigibles para el contrato de cuenta de ahorros, comprenden, entre otros, la recepción de dineros, la custodia de los mismos, la devolución de las sumas recibidas y el pago de intereses, salvo que exista una causa justa como una orden de una autoridad legalmente autorizada para efectos frente a la cual el banco está llamado a dar cumplimiento oportuno y debido. De tal manera que corresponde entonces a la entidad destinataria de la orden acatarla de forma debida y oportuna, sin que sea de su resorte examinar si la orden se ajusta a la ley o la desvierte. En ese sentido, el capítulo primero del título cuarto de la parte primera de su básica jurídica, circular 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, norma aplicable atendiendo la fecha en que se consumió el bloqueo de esos recursos, se refiere al acatamiento de las órdenes judiciales contempladas en los siguientes términos. Cumplimiento de las órdenes de embargo. Se entiende como un deber de colaboración con la justicia por parte de las entidades vigiladas el cumplimiento inmediato de las órdenes recibidas sobre los bienes y deberes de sus clientes sin que sea posible controvertir o oponerse a su cumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.1.6 sobre órdenes de embargo respecto a recursos inembargables, recibida la copia del oficio de embargo expedido por autoridad jurisdiccional, es de entender que la misma es auténtica en tanto que contenga firmas originales y los sellos funcionarios judiciales competentes para decretar medidas de embargo y, por tanto, cumple plenos efectos probatorios mientras no compruebe tacha de falsedad. Igualmente, aun siendo copia, goza de la claridad del documento público en tanto que se otorgue por funcionario en ejercicio de sus funciones que le impone el cargo desempeñado conforme lo dispone la ley. Ahora bien, reciba una orden de embargo, debe observarse el procedimiento establecido en la ley. Y en todo caso, debe tener en presentes las siguientes instrucciones. Afectación de la cuenta. Recibo por parte de la entidad vigilada el oficio del juez en que se le notifique la orden de embargar el establecimiento de afectar los depósitos por el valor correspondiente según los registros que presente el mismo en la fecha y la hora de recibo de la respectiva comunicación de conformidad con el artículo 1387 del Código de Comercio. Y los numerales cuarto y décimo del artículo 593 del Código General del Proceso. 5.3. Responsabilidades de las entidades, las instituciones vigiladas deben adoptar medidas a que haya lugar tendientes a procurar el inmediato y correcto cumplimiento de las órdenes emitidas por las autoridades judiciales y administrativas y corregir el incumplimiento de las demoras en atención a las órdenes impartidas. Ello en el entendido en que la colaboración de la justicia no es solo un deber, sino que su incumplimiento acarrea la imposición de sanciones de índole penal. Sentado lo anterior, pues se encuentra el despacho que el problema del objeto jurídico a resolver consiste en determinar si se predica responsabilidad contractual de Banco Falabella en relación al trámite, como la información suministrada por el desembargo realizada el día 25 de abril de 2023 y asociado a la cuenta de ahorros terminal 1.2267 de que es titular el señor Francisco Javier Velasco Pérez en Banco Falabella y en caso afirmativo si hay lugar a las pretensiones de la demanda. Por lo que para resolución a este caso procederá la delegatura determinar las pruebas debidamente aportadas a efectos de establecer condiciones en las cuales tuvieron lugar el débito y los pagos realizados por la entidad pagadora, al igual que la conducta procesal de las partes, al riesgo que confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable a los productos contratados. Frente al particular encuentro la delegatura que la entidad financiera, que con ocasión al decreto de pruebas de oficio realizado por este despacho ante Banco Falabella, se radicó la siguiente orden de embargo, la cual pues suministró a través de un correo electrónico. En este caso, pues se encuentra una orden del 23 de noviembre de 2022 a las 12:06, que dice que recibió un correo externo que contiene un archivo adjunto, evita descargarlo a menos de que conozcas el remitente y tengas la seguridad y el correo es legítimo ante sospechas reportadas SOC. Y así, señores, Banco Falabella, el fundamento de las facultades otorgadas por la ley 837 del ETN y en concordancia con el decreto 1-3-1638 de 2020, me permito comunicar que dentro del proceso coactivo de que este despacho adelanta al impuesto sobre el vehículo automotor, ordenó mediante auto decretar las medidas en el cual se ordena el embargo hasta el límite determinado en el cumplimiento del artículo 838 del ETN en los siguientes bienes: de los depósitos de dinero que tenga en cuenta el ahorro y de cuenta de ahorros y corrientes de que es titular en la oficina principal y en las sucursales y agencias en todo su país. Esta medida prende también los dineros que se llegan a depositar a cualquier título, lo mismo que los rendimientos que ellos produzcan conforme lo dispuesto en el artículo 681, numeral 11 del CPC. De los depósitos de dinero que contengan la razón de bonos, certificados, normativos, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos normativos y títulos valiosos a la orden, en cuyo caso deberá registrarse el embargo de los libros correspondientes, comunicar de tal hecho a la dependencia y seguir el procedimiento indicado por el artículo 681 del numeral sexto del Código de Procedimientos Civil y artículo 839 del Estatuto Tributario. Tercero, embargar remanente bienes de cuentas dentro de cualquier proceso de cobro o patío que pudieran cursar contra el mismo deudor y a cargo de la sugerencia de la gestión de cobranzas. Los dineros embargados deberán consignarse a más tardar el día hábil del hecho de la comunicación de la cuenta número 776001919500-2 del Banco Agrario de Depósitos Judiciales, titular del Departamento Valle del Cauca, cobro coactivo con número de NIT terminado 0095 y comunicar dicha fecha a la sugerencia de gestión de cobranzas, unidad administrativa especial de impuestos y rentas y gestión tributaria, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Valle, indicando el número de oficio, número de expediente y el número de demandado dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presentación de los correos electrónicos o castillo@valledelcauca.gob.co y al correo asescobar@valledelcauca.gob.com. Nota: hacer extensiva la presente comunicación a las oficinas, al Banco a nivel nacional e internacional. Por lo que, en efecto, pues, encuentra el despacho que, de conformidad a la orden impartida en dicho documento derivado 16, también se realizó un adjunto donde se señalaba el nombre del demandante y otros datos adicionales y el monto a realizarse. El embargo, por la suma, pues, señalaba en dicho Excel por 611 mil pesos, conforme al Excel que se encontraba adjunto al correo citado, agregando el comprobante del depósito judicial realizado ante el Banco Agrario de Colombia, lo siguiente: se aportó con copia a este proceso también el depósito judicial realizado por la institución bancaria, en el cual se tiene fecha el 22 de febrero de 2023 a las 4:10:18, dice así: Departamento del Valle del Cauca, cuenta de cobro coactivo, entes correctivos y autoridades de policía, descripción del concepto pago, embargo y otros datos adicionales como el código del juzgado, el nombre del juzgado, Departamento del Valle del Cauca, cobro coactivos y concepto presentes correctivos y autoridades policiales. Por lo que, en lo que respecta a la orden del embargo, el despacho, pues, no encuentra, pues, en ese sentido, pues, cuenta el despacho, pues, encuentro fundada la actuación de la institución bancaria en el sentido de que procedió a adelantar el cumplimiento de una orden de embargo citada, pues, por el Departamento del Valle del Cauca. Ahora bien, téngase que, para el efecto, atendiendo que la orden es emitida por una autoridad administrativa frente al tema del monto de embargabilidad, se persigue el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario y lo dispuesto por la Ley 1067 de 2006, que señala, en efecto, cabe poner de presente que las órdenes de embargo provenientes de las entidades administrativas respecto de los cuales se debe surtir el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario, como quiera que la Ley 1066 de 2006 en su artículo 5 señala facultades de cobro coactivo y procedimiento de las entidades públicas que de manera permanente mantengan a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación o servicios del Estado colombiano y en virtud de las cuales tengan que recaudar caudales, rentas o caudales públicos del nivel nacional, territorial, incluido los órganos autónomos y las entidades con régimen especial otorgados por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y para tales efectos deberán de seguir el procedimiento escrito en el Estatuto Tributario. Frente a lo anterior, debe tenerse en consideración el artículo octavo, modifíquese el inciso segundo del artículo 817 del Estatuto Tributario, el cual queda así: la competencia para decretar la prescripción y la acción serán de las administradoras de impuestos nacionales y aduanas respectivos y será decretada de oficio o a petición de parte. Por su parte, el artículo noveno adiciona que es el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: artículo 837-1, límite de inembargabilidad para efectos de los embargos a cuenta de ahorros liberados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que está adelante sobre personas naturales. El límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta más antigua, sea el titular contribuyente. Este límite de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, modificado por el decreto 379-2007, así por artículo 3, valor absoluto expresado en VT sobre el límite de embargabilidad para efectos del embargo a cuentas de ahorros liberados por Dirección de Impuestos Nacionales y de Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que está adelante contra personas naturales. ¿A qué se refiere el artículo 837 del Estatuto Orgánico Tributario? El límite de inembargabilidad es equivalente a 510 unidades VT depositados en la cuenta de más antigua de que sea titular el contribuyente. Por su parte, en resolución número 0187 del 28 de noviembre de 2023, la DIAN indicó que el valor de la VT correspondería a la suma de 47.665 pesos, en la cual se encuentra en el artículo 1 del resuelve de la citada circular, en la cual dicta pues fijar el valor en 47.065 pesos, el valor de la VT. Sentado pues lo anterior, encuentra el límite el despacho, que el límite de inembargabilidad para el presente caso, para el caso que nos ocupa, pues en efecto correspondiente a las 510 VT para año 2023, pues encuentra el despacho, pues correspondería a la suma de 24.003.150 pesos. Ahora, al respecto, la superintendencia indicó el número de erradicación 2011-014-399-3033, consultas generales administrativas, lo siguiente: es claro que el desconocimiento del punto consultado procede a señalar que no existe medida o límite de número de cuentas de ahorro que puedan ser estar cobijadas por la medida de embargo. No obstante lo anterior, es importante expresar que la normativa dictada sobre la embargabilidad de los depósitos de la cuenta de ahorro no está orientada en la función del número de cuentas de este número, sino en la relación de las sumas depositadas en las secciones de la cuenta de bancos, tal como se deduce los siguientes tenores normativos. Artículo 4 del artículo 126 de la Atalaya dispone: las sumas depositadas en la sección de ahorros no serán embargables hasta la cantidad que se determine conforme al ordenado en el artículo 29 del decreto 2349 de 1965. De igual manera, el artículo 29 del decreto 2349 de 1965 prevé los primeros 150 mil en los saldos mínimos anuales de los depósitos de puro ahorro y de banco de ahorro contractual constituidos en cajas de ahorro y en secciones de ahorro de los bancos estarán exentos de impuestos y de patrimonio, y hasta de 30 mil depósitos no serán embargables y hasta 50 mil. Adicionando el artículo primero del decreto 546 de 1996, establece que en la suma de 7.721.997 pesos moneda corriente, el monto de embargabilidad de los depósitos constituidos en las corporaciones de ahorro y vivienda en las secciones de ahorro de los bancos. Se estima entonces que cuando un texto de las normas citadas se requiere al privilegio de embargabilidad, cobija los depósitos de ahorro constituidos en las secciones de embargo del banco establecido, deben sumarse los saldos existentes en cada una de las modalidades de ahorro y el valor resultante que supere el señalado para el beneficio será objeto de embargo. Una interpretación contraria podrá conllevar a las personas utilizar el mecanismo de abrir varias cuentas de ahorro para eludir las medidas cautelares ordenadas por los jueces. Esto señala este concepto de la superintendencia emitido bajo el número de erradicado 2011-0143-99. En ese sentido, pues al respecto, téngase conforme al extracto de la cuenta de ahorros aportada en la constitución de la demanda, pues se encuentran dos extractos de dos cuentas, uno bajo la terminal número 2267, que señala que para. Que ambas te titularía el señor Francisco Javier Velasco, es decir, tenía dos cuentas, o tiene dos cuentas en las cuales es en la que para el 18 de enero del año 2023 tenía un saldo previo al embargo de 14.413.231 pesos, y frente a la cuenta de ahorro terminada en el 2362, tiene una cuenta de ahorro, perdón, tenía un saldo de 40.256.361 al 18 de enero de 2023. Esto señalan los extractos de ambas cuentas, la terminal 2362 y la terminal 2267. Frente al anterior, pues el despacho frente a tal situación pues no puede derivar responsabilidad de la entidad financiera en la medida en que, pues, por un lado, encontraba en efecto ajustado por parte del despacho el cumplimiento de una orden judicial, y segundo, pues, las sumas de las cuentas del señor Javier Francisco Velasco Vélez permitían realizar en efecto el embargo, pues aquí objeto de estudio. Ahora bien, es de caso indicar que con ocasión del presente proceso, el actor manifestó en su interrogatorio de parte y en sus alegaciones que únicamente con ocasión de la contestación de la demanda se enteró de lo acontecido con el embargo, agregando o señalando su malestar que con ocasión a, pese a haber radicado escritos en el mes de junio del año 2023, no se le dio una respuesta y no se le había indicado el trámite adelantado con ocasión al embargo, siendo indicando el actor o solicitando con ellos esa situación una sanción moral, dado que no se le había dado una respuesta. Al respecto, dentro del escrito introductorio, encuentra el despacho que adjunto al escrito introductorio hay dos documentos. El primero que dice así: Santiago de Cali, viernes 2 de junio de 2023. Hola, querida Joana, buenos días. De nuevo me comunico con ustedes para preguntar cómo va el trámite relacionado con la orden de gobernación del gobierno del Valle de Cauca que se adjunta sobre el levantamiento del embargo practicado al suscrito en mi cuenta de ahorros terminal 1-22-67 del Banco de Falabella mediante débito por valor de 611 mil pesos. El documento fue radicado por Banco Falabella, como podemos ver, el 15 de abril de 2023, y hasta hoy, 2 de junio de 2023, no he recibido respuesta sobre el caso. O sea que han pasado 45 días y el trámite no ha terminado. No entiendo por qué cuando se recibió la orden de embargo el banco fue tan diligente y ahora que se le da la orden de cancelar el embargo, es decir, el de levantarlo, el banco se ha tomado más de 45 días para resolver. No olvidemos que las cosas se deshacen como se hacen. El banco está obligado a cumplir la orden impartida por la Gobernación del Valle del Cauca, hecha en carta paralela a este escrito, debe proceder a acreditar a su cliente Francisco Velasco Vélez con cédula terminado en 167, en su cuenta de ahorros terminada en el número 2267, el valor de 611 mil pesos. De lo contrario, me vería obligado a poner en conocimiento el asunto al señor Rodrigo Andrés Sabugal, gerente general del Banco Falabella, y al financiero. La Defensoría del Consumidor Financiero, entidades a quienes ya se ha tenido que recurrir en el pasado, no siendo más y por el momento me despido de ustedes. Cordialmente, Francisco Javier Velasco Vélez, y junto a este documento, pues hay una orden de erradicación del mes de abril, en la cual pues se hace mención o tiene el título de referencia del proceso de administración de adelantamiento de medida cautelar de embargo de cuenta bancarias u otros valores. Y dice 25 de abril de 2023 y se radicado número 088-25978. Renuncio, pues también hay otra comunicación del 14 de junio de 2023 que dice así: de nuevo me comunico con ustedes para preguntar cómo va el trámite relacionado con la orden de gobernación del Valle del Cauca que se adjunta sobre el levantamiento del embargo practicado al suscrito en mi cuenta de ahorros terminal 9267 del Banco Paralela mediante débito por valor de 611 mil pesos. El documento fue radicado en el Banco Falabella, como podemos ver, el 15 de abril de 2023 y hasta el día de hoy, 14 de junio de 2023, no he recibido respuesta sobre el caso. O sea, han pasado 56 días y el trámite no ha terminado. No entiendo por qué cuando recibo la orden de embargo, el banco fue tan diligente y ahora que se dan la orden de cancelar el embargo, es decir, de levantarlo, el banco se ha tomado más de 53 días para resolver. No olvidemos que las cosas se deshacen como se hacen. El banco está obligado a cumplir la orden impartida por la Gobernación del Valle del Cauca, hecha en la carta pasarela a este escrito y debe proceder a acreditar a su cliente Francisco Javier Velasco Vélez, terminado número 167 en su cuenta de ahorros, terminado número 2267, el valor de 611 mil pesos. Si alguna duda debe de comunicarse con la Gobernación del Valle del Cauca y confirmar el oficio en donde está la orden desembargada, de lo contrario me vería obligado a poner en conocimiento del asunto del señor Rodrigo Andrés Sabugal Armijo, gerente de Banco Falabella. Frente al anterior se encuentra el despacho que de los escritos radicados por parte del señor Francisco Javier Velasco, pues los mismos tenían dos fines. Uno, el desembargo, pero también tenían el fin de que se acreditara a su cliente o a su favor la cuenta de ahorros, el valor de 611 mil pesos. Es decir, las radicaciones de los documentos iban en dos sentidos, por lo menos el desembargo y, en efecto, la acreditación de la suma de 600 mil, de 611 mil pesos. Frente al particular, si bien el señor es de caso indicar que manifiesta su malestar con ocasión de los dineros embargados y pues también de la suma predicada, pues lo cierto es que el despacho pues, le ha preguntado al actor en el escrito, en el interrogatorio de parte, si había realizado gestiones ante la Gobernación del Valle del Cauca con el fin de tener una respuesta, a lo que indicó que sí, que días después de la contestación, y se fue muy claro que fue con ocasión a la contestación de la presente demanda dentro del presente proceso, procedió a solicitar la devolución y pues que a la fecha no ha tenido respuesta. Pero indicó pues que pues, tenía que acudir a o que tenía o que había que hacer un trámite personal. Ahora bien, en ocasión con las respuestas dadas por parte de Banco Falabella, pues sea el caso indicar que si bien las mismas la entidad financiera con ocasión de la contestación de la demanda pues ha señalado su diligencia con el fin de señalar y realizar el levantamiento de la orden de embargo, pues lo cierto es que pues en dichas comunicaciones pues si se requería indicarle al consumidor las razones por las cuales no debería ser o no podía ser abonada la suma de los 611 mil pesos, lo anterior dado que previo al levantamiento de la medida cautelar, pues dichas sumas habían sido embargadas y depositadas en su cuenta de ahorro, situación que se debe dar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de la erradicación, conforme a la circular básica jurídica, parte de unas instrucciones generales aplicables a las entidades liberadas, título 4, deberes de responsabilidades, términos. Las entidades liberadas tienen un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la fecha del resto de su recibo para atender y resolver las quejas o reclamos de los consumidores financieros independientemente del canal o de instancia de formulación. Cuando no fuera posible atenderlos dentro de dicho término, la entidad vigilada deberá informar al interesado expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en la cual se dará la respuesta a la misma. Lo que el despacho pues, no encuentra acreditado frente a esta respuesta, frente a la acreditación de dinero en la cual pues, no daban respuesta de fondo con ocasión de indicarle al consumidor que en efecto dichos valores no podían ser abonados dado que habían sido previos a la orden de levantamiento radicado por el consumidor debitados y trasladados a Banco Agrario, tal y como lo ordenó el Departamento del Valle del Cauca dentro del proceso Coacu. Ahora bien, frente al particular y frente a acceder a sanciones o perjuicios morales o daños morales, el despacho sí quiere ser muy claro frente a este aspecto, y es que los derechos morales deben ser probados, es decir, ahora con relación a la pretensión de condenar a la parte demandada por perjuicios o una sanción a título moral al respecto, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia, los daños de este tipo deben ser objeto de prueba. La Corte Constitucional, en sentencia T-212 del 15 de marzo de 2012, magistrada ponente María Victoria Calle Correa, al analizar el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre el daño moral, indicó: hoy se admite incluso la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de cosas a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento de que se presentara lesión a alguno de los bienes patrimoniales o la reputación, etcétera, y estuviese demostrada en el expediente. Sobre el particular realizado en el plenario, no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la legatura acreditar la causación de los respectivos perjuicios, como es que sobrepasara su capacidad, como lo podría hacer cualquiera de los que pudiese indagarse, no encuentra el despacho prueba de perjuicios morales, más allá de la manifestación del actor, siendo el caso indicar que, ahora bien, téngase que en grado de discusión, la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de diciembre del año 2017, en número de radicación N2200068-01, donde indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina. Simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia en que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear en la responsabilidad civil, vale es decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se haga paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que deben de reunir del daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización, además que es el requisito más importante, al punto que si su ocurrencia y demostración no hay lugar a la reparación alguna. Esto, Corte Suprema de Justicia, 1 de noviembre de 2013, radicación 1994-2630, y 11-01, Corte Suprema de Justicia, noviembre de 2016, radicación 2000-100-196-01. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo, cierto y no meramente eventual o hipotético, es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que el que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o del cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación sobre la temática tratada, entre otros muchos procedimientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón de comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con la sujeción del tamiz de la jurisdicción, de allí que no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es a la vez que su extensión y medida. Después no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener un resarcimiento debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado de lo contrario, salvo estrictas excepciones admitidas por ahí en la jurisprudencia. Sobre el particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de producción legal y que, como derecho patrimonial, que es, debe ser demandado, probado y que en su existencia y en su extensión, que quien lo alega haberlo sufrió, quien es mejor quien debe saber en qué consiste y cuánto fue afectado, quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa, está obligado, si quiere, a lo que lo repare una decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que constituyen su cuantía, o señalando eso al respecto, cuando menos bases para su valoración. Por lo que el despacho, pues, se encuentra, por un lado, acreditados, pues, la orden, el Banco Falabella actuó acatando la orden judicial, Y del otro lado, con ocasión a la información remitida al consumidor, con ocasión a las comunicaciones del mes de junio de 2023, de las cuales el despacho ya hay solución, pues no encuentra derivados perjuicios derivados de la información de las respuestas a las comunicaciones ya aludidas, por lo cual se declara aprobada la excepción de cumplimiento normativo de Banco Falabella S.A. respecto al procedimiento de cobro de coactivo e de oficio inexistencia de los perjuicios causados. Finalmente, no habrá condena a las costas por no aparecer en ellas causadas ni comprobadas conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso, en consecuencia de la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobada la excepción de mérito de la entidad demandada del mismo cumplimiento normativo de Banco Falabella S.A. respecto al procedimiento de cobro coactivo, conforme al análisis expuesto en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar aprobada de oficio la excepción de inexistencia de los perjuicios, conforme al análisis expuesto en la parte motivada de esta sentencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en cosas. Se ejecutará la excepción por Secretaría HS. El expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados. Doctor Francisco, doctora Adriana, si tiene alguna manifestación, los escucho y los resuelvo.
No, doctora, está muy bien.
Ninguna manifestación, doctor.
Bien, en ese orden de ideas, suspendo el registro de grabación y me despido partes. Muchas gracias por el resto del día. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias, feliz día.